Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos al aire, señoras y señores. 2:02 p.m. Es lunes. Toneladas de información de debate aquí, por supuesto. Quédese en Deportes en Agricultura 92.1. Complica sus opciones. Universidad de Chile se vio superada ante Unión La Calera y cayó por 1-0 en la Copa de la Liga. Los azules no dependen de ellos para avanzar en el torneo. Por otro lado, Cecilia Pérez le bajó el perfil. Claro, no importa el allanamiento. Y a la quiebra de Sartori aseguró, la U no se toca. ¡Dale! Desgaste y muchas dudas. Universidad Católica no pudo sumar de a tres en el Claro Arena y solo igualó ante Ñublense. Los cruzados quedaron con mínimas opciones de avanzar a las semifinales. Matías Palavecino fue expulsado por una dura entrada contra Campuzano. Colo Colo reacciona a tiempo y sigue como líder del Grupo A en la Copa de la Liga. Los albos dieron vuelta a un marcador por primera vez en la era de Fernando Ortiz. Maxi Romero, Lea Hernández y Álvaro Madrid marcaron para el cacique. ¡Al Mundial! La Roja Femenina sub-17 se clasifica al Mundial de la categoría en Marruecos tras superar a Ecuador. Esta será la tercera vez que jueguen un torneo planetario. Y por último, Fútbol Inter. Barcelona se corona campeón de la Liga tras vencer al Real Madrid en el Clásico, mientras que el Sevilla disfruta de una semana más fuera de la zona del descenso y el Real Betis de Pellegrini se clasifica por una temporada más a Copas Europeas. Los números de Pellegrini en Europa, impresionantes. Esto y más. Panel de lujo, panel titular. Comienza aquí Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y MitaGo, renting empresas. Hoy más que nunca, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, señoras y señores, con todo día lunes, ya lo decíamos en los titulares, toneladas de información, Copa de la Liga, partidos que valían mucho y dejaron mucho para analizar, torneo argentino, increíble las cosas que pasaron en el torneo argentino, definiciones en Europa, con noticias de los ascensos, los descensos, campeones por aquí y por allá, de verdad que cargadita la pauta, y para eso, un panel de lujo, como estamos habituados acá en la 92.1 con Patricio Yáñez. ¿Qué tal, Pato?
Hola, buenas.
Bien, ¿y tú, Patricio? Con Manuel de Tezanos.
Hola.
También con bastante actividad el fin de semana, ligada al fútbol, por supuesto, y yes. Cristian Caamaño.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Sí. ¿Qué tal, Cristian Caamaño? Hartas cositas, ¿sabieron hartas algo cosas? De a ver, para pa soltar las patas nomás, algo del fútbol argentino, todo. Boca afuera, lo de River.
Pobre el profesor Álvarez, estuvo a punto de hacer la gracia.
A punto, ¿no? Increíble lo de River. Empata.
Los jugadores le estaban haciendo el grito a los jugadores. Jugadores. La CT. Y llega el gol.
Que se vayan todos, estaban gritando.
Se va el estadio.
Brutal.
El que hace River tuvo 105 minutos con
uno más.
O sea, no solo el tiempo reglamentario, sino que después el tiempo que se juega de tiempo extra. Porque este año cambió el
formato,
el reglamento. Antes 90 minutos y penales. Ahora se le dio una ventaja al equipo que terminaba en mejor posición finalmente, porque ya el hecho de jugar de local, claro, en 90 minutos se había dado mucho empate que se terminaba definiendo por penales. Bueno, en esta oportunidad hubo un par de partidos que terminaron en tiempo alargue, pero solo el de River y San Lorenzo terminó en penales, porque Boca y Huracán se definió en tiempo extra de manera dramática.
Oye, también fue, pero...
No, pero uno, de verdad, ahí te das cuenta.
Increíble.
Que cuando te dicen que hay robo. A Huracán le expulsaron dos jugadores, bien echado. Pero en la jugada anterior, una patada criminal de un jugador de Boca que ya estaba perdiendo a esa altura 2-1, Ayrton Costa, no fue sancionada ni llamada al VAR.
Increíble.
No sé, es que vean las patas.
No, es brutal.
Es brutal. La misma patada que pegó el jugador de Huracán, que fue bien echado, un minuto después, compadre.
Increíble.
Había que meter a Boca como sea y no pudieron.
Yo digo, uno ve el arbitraje en Argentina, ve el arbitraje ese en España, digo, acá hay problemas más de criterio que de, creo, de
errores así.
O sea, que hay falta mejorar el criterio futbolístico de algunos árbitros, en algunas circunstancias hay decisiones medias más, pero yo no siento que haya una digamos una,
que te metan la mano
una intención para favorecer equipos.
Dolo.
No creo, yo creo que hay errores, nomás que los cometen los árbitros en el VAR, pero lo de la Argentina es llamativo, o sea, ni hablar lo que pasa con Barraca Central, con y este tipo de partidos.
No,
son...
y aparte en el ascenso hay cada cobro de, porque ahí en Argentina están preocupados de todas las cosas. Hay una mano en un partido que está aquí, me le están robando de manera de escalada.
El cervecero.
A mí me llama la atención lo de
grande el cervecero.
Lo del fútbol argentino, que aún así, compadre, con todos esos problemas que describe Manuel, las canchas llenas, pero todos los playoffs, todos, ¿ah? Todo, la cancha de Córdoba, Talleres.
Oye, gran Belgrano, bomba.
60.000 personas.
Pato, te dije, el Pirata, era el partido, el clásico, Talleres con Belgrano.
Ganó Belgrano.
Ganó el Pirata.
60.000 personas.
Locura.
Después, la cancha Rosario ayer contra Independiente, 45.000
personas.
Ganó
Rosario con Vicente Pizarro.
Estudiantes con Racing.
Lo mismo.
40.000, 35.000. Todos los
el más chiquitito Argentino Junior.
Vélez no tenía las tribunas, los
sí, pero porque Vélez por sí mismo no tenía la cancha, pero había 25.000 personas.
Sin público, digamos, sin lo que fue lo de Rosario, claro. Lo de Boca, lo de River.
Bueno, la Bombonera, River, más que de River, 80.000, Boca, 55.000.
Dos chilenos en Argentinos Junior, Brian Cortés e Iván Morales avanzaron. ¿Cómo queda la llave? Y nos metemos en la Copa de la Liga, partidos que dijeron, que dejaron, bien digo, de tutti.
Con también 25.000 personas.
En total. ¿Cuánto fue a Cobresal de Conce? Alguien.
Yo había hecho 280 sí, personas.
Tú dijiste algo así, no se sabe. Si tenemos ¿cuántos llegaron? Vamos a verlo. ¿Cómo queda todo en el fútbol argentino, señoras y señores? Va a jugar Rosario Central ante Estudiantes.
No.
Ya. Sí, Rosario Central ante Estudiantes.
Digo. No, hombre, Rosario Central ante Racing. Si Racing le ganó a
Estudiantes. Racing, ahí está. Después.
En la cancha Rosario, se juega el miércoles.
Pasó River y pasó Gimnasia, ¿cierto?
Juega River contra Gimnasia el miércoles.
Exacto.
De segundo turno.
La gran sorpresa que haya quedado afuera, primero en el grupo de la Copa Libertadores, primero en su grupo, Independiente Rivadavia, pasó Unión de Santa Fe.
Unión juega, es el lado malo del cuadro porque juega...
Con Belgrano.
Unión con Belgrano, cacha.
Después pasó Huracán y pasó Argentino Junior, que eliminó a Lanús.
Con Argentino local ahí.
Ahí
Argentino Huracán juegan mañana igual que Unión Belgrano.
O sea, un equipo no favorito de ningún punto de vista llega a la final sí o sí.
Claro, por ese lado el cuadro, sí. Argentino, Huracán, Unión o Belgrano llega a la final. Claro. Seguro, así como Platense.
Claro.
Y después Platense, a 90 minutos, claro que Platense le ganó a River en esa oportunidad. Sí. Por lo menos ese fue el gran golpe que dio. Pero quedaron fuera, mira, quedó en un grupo, porque son dos zonas, 8 y 8 pasan. En un grupo quedaron los 7 fuera, compadre. Solo pasó un equipo de la zona donde estaba Boca. Todos los demás eran de la zona de River. Y el que no pasó en la zona de River fue el que ganó el grupo. Independiente Rivadavia. O sea, el único que pasó al otro lado fue Unión de Santa Fe, que era el octavo.
El octavo, vale. El caso
Unión del de segundo para abajo, no, del brutal grupo de River, pasaron todos, güey.
Increíble. Ah,
insólito. No, que no premia la regularidad de ningún punto de vista.
Nada.
Desde ningún punto.
Y son los dos torneos del año igual, allá.
Sí.
O sea, no están ni ahí con que haya enfrentado, porque como no pueden hacer 30 fechas. Reducen todo a 15 y 4 partidos playoff.
Hay equipos.
Y después, ahora hay otro título. Acuérdate el que le dieron al campeón anual de la tabla. Claro, el que le dieron a Rosario Central.
A lo mejor se lo dan Independiente Rivadavia. Pues si hace otra buena fase regular y después queda fuera rápido en los playoffs.
Qué locura.
Tiene que ir a cobrar el premio a la oficina de Chiquitapia.
Jugaron ahí en Mendoza, estadio chiquitito, coqueto. Fue el Tatengue, eliminó. Ah, sí, profe Quintero, molestísimo. Sí. Dieron la
tribunero.
Conferencia de prensa, dijo, no voy a hablar,
tribunero.
Pato, porque los medios...
No lo dejaron, no los acreditaron.
Tribunero.
Aprovechó, dijo...
No le hablo a los medios tradicionales, ni a los partidarios, solo a los míos.
No, y aparte, le acaban de meter 3 fuera.
Por eso, si hubiese ganado, habla.
Bueno.
Si ganaba, habla.
Grande, Maxi, profe Quinteros.
Otra buena actuación de Maxi Gutiérrez. Otra asistencia, había dado una asistencia contra San Lorenzo, contra Boca, había hecho un gol anteriormente, ayer le dio una asistencia, lamentablemente no alcanzó para el 1-0 de Ávalo. Juega muy bien el chico como extremo derecho, Quintero lo tiene ahí muy, muy aceitado. yo no doy por descartado que él está préstamo. No lo compró Independiente todavía, no del salto ahora. Independiente y bueno, Victoriano Cerda necesitan plata. Y lo que hizo en estos últimos dos meses, además, llega siempre tiro, temporada. ¿Eh?
¿Cuántos partidos fueron?
En febrero.
Sí, pero los que jugó fueron los últimos.
No, se jugó. Sobre todo después de la selección, llegó finito.
Sí, y anotó.
Lo empezó a poner Quintero titular y terminó siendo muy buena alternativa. Para mí, después de Pizarro, el mejor chileno. Semestre.
Ahí se tiró un titular cada año.
Por incidencia que tuvo en su equipo, Maxi Gutiérrez, extraordinario. Además, un equipo grande, ¿eh? Cabral ni se asoma, Millán entra y sale. A Millán le hizo mal la selección. No volvió a ser titular, venía siendo titular Independiente.
Ahí está, un popurrí para soltar las patitas y ahora nos metemos de lleno, señoras y señores. 2:12, prepárense panel, vamos a comenzar con lo pescadita, lo más fresco. La Católica, transmisión fue espectacular de Deportes sin Agricultura. Y vamos a escuchar a Garnero luego de este empate que deja a la UC...
eliminada.
No hay ninguna forma.
O sea, tendría que ocurrir una desgracia ya. En Chillán para
Estamos hablando Ñublense, de milagros. Sí, perfecto.
Porque el Audax Conce no se juega nada, no tiene ninguna razón para jugarse algo, ¿no? Aparte, Católica le tiene que ganar a Cobresal, ¿no?
Además, que Cobresal ganó.
Pero la fecha, sí. Esa fecha del 6 de junio, en medio de la fecha FIFA. Perdía en el ciberespacio, el mismo día se va a jugar que Chile juega con Portugal.
Mira.
Ese sábado 6. Chile juega con Portugal y se define la fecha, la última fecha de la Copa de la Liga, con equipos que seguramente no van a tener a todos sus jugadores.
Bueno, y otro que lo van a guardar.
A jugadores del medio local, lo más probable.
Imagínate La Serena, que va a tener que jugar con Unión La Calera en el grupo de la U. La Serena, un punto. Es el peor equipo de toda la Copa de la Liga. Increíble, un empate y nada más. Escuchemos a Garnero. Pongan atención, el resultado nos complica. Se tiró otra también que te escuché, Camaño, comentarle en la mañana, que tú decías, pero cómo, el tema de los tiempos. Pero antes esta, el resultado nos complica, empate solamente de la Católica. Escuchamos a Garnero.
Creíamos que era muy importante el triunfo hoy. Y tuvimos varios momentos del juego donde lo podíamos haber cerrado y no lo pudimos aprovechar. No estoy de acuerdo con eso. Nosotros estamos preparados para competir en todas las competencias al máximo y hoy lamentablemente este resultado nos complica mucho no depender de nosotros como lo hubiésemos hecho si ganábamos.
Manuel de Tezanos, ¿qué te pareció Católica? Hay sentimientos encontrados en la hinchada, algunos reclaman y definitivamente intentó ahí Ñublense, empujó y se llevó un empate.
Ñublense es un equipo que planifica muy bien sus partidos. Hace un encuentro siempre pensando en neutralizar al rival y lo estaba haciendo muy bien hasta la expulsión de Céspedes, bien expulsado, por cierto.
Ahí, amarilla.
Sí, y ahí Católica se encuentra en un escenario muy favorable porque se pone en ventaja y no lo puede aprovechar por la expulsión de Palavecino, que es bien difícil de explicar, la verdad. No recibe un golpe en el rostro, le pega una patada que habrá que creerle que fue sin querer a Campuzano, pero da lo mismo la intención. Ahí le metió un planchazo y le torció el tobillo, así que es roja. Y pierde la oportunidad de controlar el partido, pero después desaprovecha un montón de oportunidades propicias en contraataques donde no finiquita bien, salvo una que se pierde San Pedro y dejó el arco.
El travesaño.
Entonces, yo estoy de acuerdo con el análisis de Garnero, que los partidos que uno tiene todo para liquidarlo y ganarlo al final se te empieza a complicar, o como que llama la desgracia, goles que no haces, la típica cuestión. Entonces, yo creo que la conclusión de Garnero es que tiene pocos jugadores con los que cuenta finalmente, porque esto es, más allá de los titulares, que podrán andar mejor o peor, está claro que el once que está saliendo, hay pocos jugadores que están pidiendo luchar por ese puesto, salvo Medel, que ha entrado con ganas y que puede ofrecer buena distribución de pelota con su técnica y su visión de juego. Ni Martínez, ni Canales, ni los que entraron ayer, ni Corral, le dan razones a Garnero para pensar en tocar el equipo titular. Entonces, demasiados errores ayer, demasiados errores. Yo creo que Rivera hace bien y planifica bien los partidos y él sí encuentra soluciones. O sea, él con sus cambios, el equipo mejoró, logró meterse. Tuvo una tajada muy buena Melo un poquito antes, sí. Luchó hasta el final y dio la sensación de que Ñublense con menos es un equipo con menos nombres, ¿no? Con menos con menos plantel, valoración de plantel, logra igualarte la cancha, superarte con una cuestión de actitud, de planificación, de los roles de los jugadores bien claros. Y en Católica como que esto es una montaña rusa de rendimiento y de emociones. Hay partidos buenos, otros muy malos, hay momentos de partidos aceptables, otros...
Versión Copera aparece por ahí.
Entonces esa regularidad no la puede encontrar el Cuadernero, no la puede encontrar, y Católica tampoco, y los jugadores tampoco. Entonces aquí hay muchas explicaciones para que estemos ya en... El 11 de mayo ha jugado 20 partidos en el año y todavía no puede encontrar un rendimiento confiable.
¿Qué explicación, Patricio, le encontramos cuando la Católica...
Hago caso lo de Carnero, lo que dijo que cuando tenían que haber marcado la diferencia, cuando tenían cierta ventaja y no jugaron bien, fueron imprecisos, nerviosos, cansados. Y es preocupante porque todo esto se da más que nada en el ámbito local, ¿eh? En el ámbito local es donde ha tenido las mayores complicaciones, donde uno pensaba, ¿no? De hecho, estadísticamente así es, porque cuando Católica comienza a jugar de local, sus números cambian radicalmente y la verdad que no tiene recambio. Así arriba no tienes nada. Sí, es decir, hay jugadores jóvenes, hay elementos jóvenes, hay jugadores que tú puedes decir el día de mañana, pero hoy en día no están en el presente ni la exigencia de Católica. Ya lo hemos visto ya en el plan internacional. Cuando sale Montes no hay quien lo reemplace, digamos que venga de la banca por característica, por todo, y Gianni se apaga y no hay ninguno. Entonces me parece que ahí están los grandes problemas, y se da cuenta Carnero y es muy autocrítico, y una cosa es tener la pelota, una cosa es llegar a tres cuartos de cancha, pero otra cosa es tener oportunidades claras, y son aproximaciones. Yo creo que tiene muchas Católicas, pero después generar opciones de gol y todo eso le cuesta mucho. Así que a mí no me gustó Católica y finalmente, bueno, por una cuestión al final, la verdad que con algo de fortuna también Ñublense se lo empata.
De un lateral partió la jugada.
No está bien Católica y yo creo que debe haber preocupación, pensando que el partido más importante es de local frente a Barcelona.
¿Cómo lo viste tú,
Copa Libertadores,
Camaño, esta Católica, con todas las versiones que ha mostrado y uno es que no sabe con qué quedarse?
Es que a esta altura ya yo no discutiría algo. Esta es la Católica del plano local. O sea, la cantidad de puntos o el rendimiento, el porcentaje del torneo local de la Liga Primera y la Copa de la Liga es muy parecido. Entonces, esta irregularidad que la traspasa la Copa de la Liga... ahora lo decíamos en la mañana, vienen tres partidos complicadísimos por el torneo, sí, con tres rivales que están por encima de ellos en la tabla, y entre medio tiene la Copa Libertadores
y Colo-Colo,
Barcelona,
Colo-Colo está ahí, y
Limache, Colo-Colo y Guachipato. Entonces tú dices, bueno, si Carnero ayer se quejó de que venía con mucha continuidad de partidos, ¿cómo lo va a hacer ahora, donde no tiene muchos recursos a lo cual apelar en caso de agotamiento, cansancio? Seguramente va a aparecer alguna lesión, algún problema de sobrecarga, porque son partidos con mucha tensión, sobre todo los que se juegan en una semana que es Barcelona, Colo-Colo, Boca. Entonces, eso para mí es lo más preocupante hoy. Además de la irregularidad, porque en plano local en el torneo tiene 17 puntos, ha ganado apenas 17 de 33, y en la Copa de la Liga ganó 8 de 15. O sea, más o menos el mismo rendimiento. Entonces, por eso te digo que evaluar de manera distinta lo que ha sido el año Católica en este partido es más o menos lo mismo. Pero sí me preocupa en estos 15 días que se le vienen, con 5 partidos, todos de máxima exigencia.
Una mínima baja te va a afectar muchísimo.
Un par de bajas te deja con dos situaciones de jugadores que a lo mejor no tienen reemplazo.
¿Y les falta jugadores o no? Ahora que se acerca la pausa de medio año.
Lo que pasa es que
sí o sí
le falta un delantero, porque la lesión de Valencia no la pudo reemplazar. La lateral derecho de hasta Uruaga, más o menos con lo de Arancibia, lo resolvió, porque además tenía supuestamente hacer eso, que no es una alternativa ya a esta altura, porque además tiene arrastra molestia. Los volantes han recurrido a todos los tipos de volantes y formaciones de volantes. No es que le falten jugadores, es que no hay rendimiento.
No hay rendimiento.
Pero lo mejor está ahí. Valencia y Suki son para mí lo mejor de Católica.
Bueno, pero eso tampoco lo ha podido traspasar al campeonato local. O sea, si finalmente en el campeonato local, te insisto, 17-33 puntos para este plantel de Católica es poquísimo. Es escaso. Sí. Y después el ataque tiene tres nombres. los cuales juegan permanentemente juntos, los tres, incluso en Copa Libertadores visitantes. Entonces, cuando no está uno de esos tres, automáticamente se nota. Sí. O sea, tú dices, ya, ¿sabes que voy a darle descanso a San Pedri? San Pedri no descansa nunca. Salvo contra la U de Conce.
Algo pasa con él. Yo no sé qué, pero no. Esa teoría. Es que no está
pero,
bien. No,
pero
no
un
está
bajón, bien. Manuel, un bajón físico, futbolístico, claro.
Bueno, pero ahí.
Normal, igual.
Al final es un plantel que tiene sus dos mejores refuerzos. Salvo Gianni. Gianni ha sido un acierto, total. Está teniendo una temporada extraordinaria. Él en total ha hecho 25 goles en su carrera y lleva. Lleva casi la mitad de toda su carrera, Gianni, que tiene 27 años. Se destapó, se siente cómodo, es un jugador que rinde, hace goles como los de ayer, que te salvan un mal partido.
Oye, paréntesis, la jugada de.
De Valencia, muy buena.
De crack.
Pero si tú miras, aparte de Gianni, los refuerzos han sido.
Martínez, Cerezo.
No, ha sido Arancibia que se recuperó y Zucchi que se recuperó.
Los grandes nombres.
Los grandes nombres. Sí, Díaz, yo creo que hubo un momento que dudó, pero ahora, ayer volvió a jugar un buen partido.
Se afirmó.
Pero el problema de Garnero es que la diferencia entre los titulares y los suplentes está siendo muy grande. No hay seguridad. Ayer entra Canales, que es un jugador de buen pie, de buen remate. Martínez, de buen pie, de buen remate. Pero para liquidar un partido contra. Que a ver, por ejemplo, yo estuve en Colo-Colo Concepción. Cuando Colo-Colo te mete 5 cambios versus los 5 de Concepción, se nota. Los 5 jugadores que entra de Colo-Colo son jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo de Chile.
En Concepción, para empezar.
Para empezar en Concepción. Entonces Colo-Colo te mete 5 jugadores más y en un partido que está más o menos peleado, te lo liquida Colo-Colo. Y Católica contra Ñublense, con todo el respeto que merece cualquier otro equipo, debería un poco pasar lo mismo. Son jugadores de por algo están en Católica.
De hecho, Ñublense, si tú ves los jugadores que tiene Ñublense, son quizás inferiores a los de Concepción. Pasa que los de Concepción son muy veteranos.
Claro.
Y todos juntos hace que el equipo a lo mejor no despegue, y no despegue nunca, digamos.
Pero entonces, hay rendimientos individuales bajos. Y después está la cuestión colectiva, que aquí sí tienen culpa el entrenador. Porque Ñublense, con su juego con Céspedes, que llegó de Cobresal, con Geraldino, que descendió con Unión.
Graziani, tiene sus años.
Pero además con jugadores que fueron o descartados de club. Uno venía del plantel de Ñublense a principio de año y nadie decía que iba a tener la temporada que tuvo. Y aquí hay un gran mérito del entrenador. Y ayer fíjate que explicó una cosa muy interesante en la conferencia de prensa. Él dijo que pone una pizarra. Y en esa pizarra está el equipo y pone suplente, pero a ver, no solamente suplente, sino alternativas al puesto. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo trabajan los equipos de Rivera, donde el equipo se va adaptando y los jugadores son capaces de cambiar de posición y entregarse por completo a la idea,
en
al Audax sistema.
Se notaba eso también.
Se notaba. Bueno, ayer Lolo Reyes, con sus años, con un poquito sobrepeso, terminó siendo clave. Llegó a cabecear en la última jugada y después. A la siguiente, que casi es gol de él, digamos, la taja.
Yo de repente me pregunto, porque ese empate a lo mejor tiene más experiencia en esto, pero hay jugadores que en los equipos grandes no duran ni 70 minutos. Sí. Entre la presión, entre el físico. Pero uno ve a Lorenzo Reyes jugar los 90 minutos y los 100 si también.
Y venía lesionado.
Pero va a jugar siempre. O sea, ¿cómo se explica una situación?
Es
¿cómo
es curioso,
porque uno dice, pues está con sobrepeso, ¿cómo te va a aguantar?
Nico Vargas en Ñublense, acuérdate que jugaba siempre.
Claro, ya está espectacular.
Está espectacular, pero bajó la mitad, pero igual jugaba.
Yo digo, ¿cómo lo hacen esos futbolistas? Con un corazón gigante, con unos huevos. Pero hay jugadores que a los 60 están pidiendo cambio.
Sí.
O sea, y de verdad, y están preocupados y se suben la foto con las calugas. Compadre, de verdad me llama la atención. ¿Cómo
falta cardio, Camaño. Falta
la
cardio
U, en ese partido que ganó Ñublense. Lorenzo Reyes jugó todo el partido. No. Fueron casi 100 minutos.
Es increíble el promedio.
Bueno, Ñublense iguala a los otros equipos en eso también, en lo físico. Digo, es un fútbol destructivo el de Ñublense, que propone.
De oficio, te digo.
Propone, ¿no?, cerrarle los caminos al rival. Por eso, cuando le expulsan a Céspedes, viene un momento donde Católica se pone arriba y porque le cuesta ajustarse a competir con uno menos. Pero después 10 contra 10 de nuevo. O sea, está bien. Católica tiene y tuvo las oportunidades para haber hecho el 2-0 y liquidar la historia, pero bueno, dejó vivo el partido.
En ese tipo de equipo los jugadores no tienen la obligación de cumplir las dos funciones. No te atacan, no, es decir, lo que Ulloa, por ejemplo, en Colo-Colo, ese chico termina mal, es decir, Matías Fernández termina, bueno, yo no hice nada en el partido, al menos el primer tiempo. No fuimos capaces de y está la tensión y asoman y aparece acá Ñublense, está todo y los equipos que de alguna manera corrigen en base a juntarse y a cerrar espacio y lo hacen bien, los movimientos son todos, es decir, tienen una cuestión motivacional, ir a jugar a San Carlos también motiva y todo lo demás, pero Pero ahí se nota la diferencia de estar en un equipo que te exige mentalmente la semana, todo, a estar en un equipo donde no tenéis mucha presión. Tienen presión, pero no es la misma de estar en equipos grandes, así que yo no sé, yo veo que no tiene plantel Católica, no tiene recambio.
Es decir, viene una pausita,
en los
algo,
cabros jóvenes,
algo que caer pensando en los la Canales, igual.
En los Jimmy Martínez, no
más le han pasado la camiseta, Pato, sí, para la vecino no ya no se puede quejar.
No es por una cuestión de falta de oportunidades.
Para la vecino lo echaron por segunda vez en este campeonato.
Camaño iba a decir algo.
Lo de para la vecino. Es una cuestión de la cabeza, impotencia, frustración, no sé. Pero no es normal.
Está más preocupado de tirarse.
No es normal lo que
ocurre. Y de gesticular con los brazos que de jugar. El partido era favorable para él, había espacio. Tal como pasó con Cruzeiro. Entró en un momento favorable del partido, su equipo tiene control. Y ya, está bien. No juega bien en los partidos donde está muy peleado, hay mucho ritmo en el medio. A lo mejor le cuesta porque... No juega esos partidos. Le toca jugar en un partido como el de ayer, donde el equipo queda con uno más y está todo favorable y se hace echar. Es que no juega en su posición.
No es menor lo que acabas de decir. Ellos llegaron para jugar los grandes partidos católicos y no lo hacen. Entonces ahí hay una cuestión, un cortocircuito en la cabeza.
O sea, los ponen y no aparecen.
No.
Porque
no
parten con ellos, igual.
Llegan
con ellos también.
Cuando le toca el partido sería con la U, no aparece.
Es Zucchi, es Valencia y es Cueva. Es decir, tú decías yo para vecino, este tiene que jugar, se lo pidió tanto.
O por Monte.
Lo que sea, jugar con dos arriba por último. Ya como Colo Colo se la arregla para jugar con 2-9. Pero no. Esa cuestión los debe tener también.
Mira, tenemos una declaración, Pato, y antes esto...
Con mucho respeto
lo voy a decir, pero a mí me parece que en tiempos donde criticamos el arbitraje muchísimo, con mucha razón además, lo de Palavecino son tres, y es que si no cuatro actitudes en pocos minutos que realmente son vergonzosas. Primero, intentar engañar al árbitro porque el pequeño contacto es acá en el hombro y se tapa la cara como si le hubiesen mandado un codazo en la nariz. Después Camaño tira una plancha incluso como que mirando tira la plancha.
Totalmente, no tengo duda.
Totalmente.
No tengo duda que es una patada intencional.
Una patada intencional. No casi podría haber lesionado a Campuzano. Y después, más encima, hace un espectáculo diciendo, apoyado por Simbi Cuevas, que tampoco es de los chicos más limpios, que me tapé la cara y no vi, y se estaba tapando la cara por magnificar. Entonces yo digo, con estos jugadores, después sacó al hijo, dijo, lo juro por mi hijo. Nadie le cree.
A mí me da lo mismo la defensa de Palavecino, porque finalmente yo veo la acción y es roja directo. A mí lo que me preocupa es el árbitro. ¿Cómo no ve una acción como esa?
Pero es que sabes
ni
que
el asistente.
Pero no fue tan fácil verla, Camaño.
Eso está el VAR igual.
Pero Manuel, es que hay patadas, compadre.
No puedes pedir la repetición, de verdad, la gente se va con la imagen y no es tan fácil ver la patada.
Se ve en la cancha, o sea, por televisión, porque no fui a la cancha. La patada a la altura de la rodilla.
Incluso los jugadores católicos estaban pensando que iba a expulsar
a Campuzano por el codazo. Ven al compañero, pero es que esa acción no puede no ser vista por alguno de los asistentes.
Pero está el VAR, Camaño.
Yo sé que el VAR termina corrigiendo. Lo que yo digo es que no puede. ¿Qué están mirando los asistentes y el árbitro en la cancha?
Es que sabes que a veces te quedas con el golpe arriba y no se ve el golpe abajo.
Yo soy muy crítico de los árbitros.
En este caso se resolvió bien. Para eso está el VAR.
Sí, lo tengo claro. Claro, pero no, lo que yo digo.
Lo grave habría sido que no lo eche. Eso sería
más grave todavía. Sí. Pero digo, ¿para qué? ¿Cómo los árbitros no ven una acción como esa?
Pero yo lo puedo entender porque ven los brazos arriba,
los ven todos. ¿Ah?
Yo pienso que no está tan fácil verla, sí. ¿Y qué dice el hincha de Católica, Manuel? Súper crítico de Palavecino también, tanto por lo del juego y lo de ayer.
O sea, las expulsiones van por un carril y creo el rendimiento va por otro. O sea, su rendimiento no es bueno. No es bueno y lo insisto que es en escenario favorable. O sea, con Cruzeiro el otro día ya Católica tenía el control absoluto del juego y él entra para marcar una diferencia que no es capaz de marcar. Porque el equipo brasileño estaba encerrado y si tú metes a un jugador talentoso abre lata, que tiene que meter esa pelota filtrada. A ver, la que metió Méndez ayer dos veces, esa pelota. Está bien que estamos hablando de otro nivel de exigencia, Concepción, pero lo que uno le pide a un jugador distinto es que haga esa pelota, porque
que juegue al borde del área, no a 30 metros.
Vamos a pasar a Colo Colo.
Jugar al borde del área. Y que tire la pelota donde están los delanteros, no por si acaso.
A ver, va a tirar centro.
Y ayer, de nuevo, era un partido favorable. Y él no lo aprovechó, no aprovechó la oportunidad. Y después, si está bien expulsado o no, si le vamos a creer, yo no tengo por qué no creer, le metió al hijo, muy, si hace el jura eso, yo no, ahora, la intención no se mide acá, está bien echado, lamentablemente para él, mira, está bien echado.
La declaración, y seguimos avanzando acá en Deportes en Agricultura, Palavecino, estoy destrozado, a ver, escuchamos.
Un partido donde íbamos ganando con un hombre más, podíamos ganar tranquilamente, el partido ya completamente lo estábamos manejando, y la verdad que fue una jugada donde veo que él me tira un manotazo, quiero ganar un full y cierro los ojos y me tapo la cara, y no, en ese momento no sabía si lo había tocado, si lo había pegado. En un momento pensé que la expulsión era para él por tirar un manotazo, y bueno, después se ve en la jugada de que cuando me caigo lo toco, pero bueno, la verdad que estoy destrozado, nunca quise hacer eso, se lo puedo jurar por lo que más quiero en esta vida, que es mi hijo, y lo puedo mirar tranquilamente todo en la cara, de que nunca fue mi intención tocarlo, solamente ganar un full y nada más que eso.
Mati, ¿qué te dijo el árbitro cuando te sacó la roja?
No me dijo nada, le traté de darle explicación donde estoy con los ojos cerrados y me tapo la cara. No me dijo el porqué en ese momento, pero bueno, como lo vuelvo a repetir, la verdad que estoy destrozado.
Ya, ahí cada uno que saque su propia conclusión, las palabras y los descargos ahí.
Segunda
de Matías Palavecino.
La segunda que con la U de Ponce en la Copa de la Liga también.
Ya, 2:00 p.m, Camaño, Patricio, sí, Yáñez.
Hay una noticia en la
U. Vamos a la U. Tampoco lo vio, en sí, esa de la U de Ponce, sí, tampoco lo vio.
Tú tienes una info.
La info recién, calentita.
Calentita,
pongan,
exactamente.
Está atención los portales, todo para que ya.
Atenti portales.
El día flojo, noticia futbolística. Lo estaban trabajando desde hace mucho tiempo, casi un año. Finalmente, hace pocos minutos, se firmó la renovación de Lucas Azadi por el Sánchez. Se firmó la renovación de Lucas Azadi, por ende, si llega a haber alguna transferencia de aquí a final de año, tienen que negociar directamente con el jugador. Me estoy averiguando cuánto es la cláusula de salida, porque no tenía cláusula de salida, pero después de casi un año, finalmente la dirección deportiva de la U y los representantes de Lucas Azadi, Pablo Leclerc, entre otros, acaban de firmar la renovación del volante de la U, así que una muy buena noticia para los hinchas de la U, que están esperando que vuelva Azadi de la lesión, jugó ayer, y que a lo mejor esta renovación le saca todos los fantasmas que tiene, los pajaritos, y que empiece a jugar, porque justifique la renovación y que justifique todo lo que está esperando el hincha de la U de este futbolista que el año pasado fue una de las figuras con Gustavo Álvarez.
Y yo te tengo otra, Cristian Camaño. Así estamos hablando de noticias fresquitas, ¿ah? Revelado por ADN, Radio Amiga. Atención, nueva querella contra Clark involucra a Azul Azul. Acusan uso indebido de fondos de inversión de Sartor para ser el accionista mayoritario del club. En la acción legal interpuesta por Toesca S.A., se detalla la fórmula con la cual, a través de créditos puente, entre comillas, el ex mandamás de la U de Chile se quedó con las acciones pertenecientes a Carlos Herrera. Esto también es de ahora.
Sí, esto es un paso más de la
situación contra
que se conoció
el Azul año, Azul.
Se conoció el año pasado, y esto absolutamente deja en entredicho las declaraciones de Cecilia Pérez, que aparentemente esto no iba a involucrar nada de la situación de Michael Clark al Club Universidad de Chile. Y aquí estamos hablando de que la adquisición de Universidad de Chile fue hecha con maniobras
oscuras.
Es la cuestionada. Si la ¿cómo se hicieron con el control y que hoy día te tiene puesta en el directorio? Esa maniobra, sí, que involucra directamente el nombramiento de directores de Azul Azul, que es la empresa que controla los destinos de Universidad de Chile, todo eso está cuestionado. Pero Cecilia Pérez dice, no, el club no se toca, no se mancha. Ha habido gerentes que han ido a declarar.
¿La quiere escuchar, Camaño? ¿La quiere escuchar o no? Tenemos a Cecilia Pérez. Tranquilo, que esto, el tema va a haber, Cristian Camaño. Mira, sobre la quiebra de Sartor, escuchamos esa, la segunda de Cecilia Pérez.
El concurso de quiebra se ha establecido, se ha solicitado para Sartor, que no tiene la propiedad en las acciones ni en las cuotas del Fondo de Inversión Privada Tactical Sport. Por lo tanto, eso no implica en nada Azul Azul Sociedad Anónima. Nosotros nos mantenemos concentrados en lo deportivo, que es lo que corresponde. Nada de esto queremos que perjudique a ninguno de los dos planteles profesionales, ni al masculino ni al femenino. Y ese es el espíritu con la conclusión final de estar más unidos unidos que nunca para poder proteger de todo esto hecho bien a nuestros funcionarios, a nuestras funcionarias y sobre todo a nuestros planteles de honor y también a nuestros cadetes.
Ya, yo insisto. Esto fue antes de la noticia que acabamos de dar.
La noticia, pero es que la semana
te digo que
pasada,
se suman a
mundos paralelos para
la semana, al trompo.
La semana pasada ya se estableció que la compra de Tactical Sport a Inversiones Altumalal, que fue la primaria en toda esta compra de los títulos de Carlos Heller, que después fueron traspasados a Tactical Sport, eso ya fue hecho con maniobras fraudulentas. Uh-huh. Y que por ende, lo que tiene que ahora autorizar la jueza es que las cuotas, como llama ella, o los títulos de las acciones que están en manos de Tactical Sport, que son de propiedad de Michael Clark, finalmente, tienen que devolverse a Inversiones Altumalal. Y Inversiones Altumalal es Sartora jefe. Y por ende, está todo el triángulo ahí. Claro, ¿Y de qué manera brutal protegen a los funcionarios si la semana pasada se conocieron las declaraciones ante la justicia del gerente general Ignacio Asenjo y del gerente deportivo Manuel Mayo? ¿Cómo es que no involucran al club?
¿Se devuelve o se venden? Eso no me queda claro.
No,
porque
primero tienen
yo vendí y sí. no tengo,
lo que pasa, Pato, es que
me refiero a las acciones que es lo relevante.
Claro, lo que dice Cecilia Pérez es que al pertenecer a Tactical Sport, Sartor AGF no tiene nada que ver. No, claro. El tema es que como fueron traspasadas entre Gallo y Medianoche a Tactical Sport, tienen que ser devueltas a Inversiones Altumalal, que a su vez es una subsidiaria.
¿Te hace sentido el tinglado ahora?
No, obvio. Siempre no ha hecho sentido. A ver, a mí me ha hecho sentido toda la vida.
Por eso hay tantos fondos de inversión.
Por algo vinieron a tocar la puerta de la radio.
Exacto.
O sea, hace 3 años que vengo denunciando esto.
Lo pasan para allá y para acá.
El tema es que ahora me quieren hacer creer que el club en el CDH no tiene nada que ver.
Pero en realidad es para
¡aló!
Ver a Camaño, si
¡aló!
Insisto, todos sabemos.
Sartor, Altumalal, Tactical Sport, ¿cómo se llaman los directores? ¿A qué grupo responden los directores? ¿A grupo Tactical Sport o a grupo Sartor? A grupo Sartor, pobre.
Obvio.
Los son directores Sartor. Cecilia Pérez, Francisco Elwin, Cristian Auber, Aldo Marín, Roberto Nahum, Ber y Pablo Silva. Ellos son directores de Sartor. Que después me vengan a vender la pomada, que no, mira, es que en realidad en un momento pasaba una táctica.
No, sí, pues eso es la triangulación y todo. Bueno, esto es querer tapar el sol con un dedo, esa más antigua que no
sé. A mí me llama la atención que gente con recorrido político y experiencia se preste para esto. No, me cuesta entender cuál es la motivación de Cecilia Pérez, de Insulza.
Un directorio, Manuel, en un equipo importante.
No,
de Chile,
bueno, pero a costa.
Algo
te da. ¿Cuál es el cuál, al final a cambio de qué?
Pero esto, o sea, te está dando solamente malos ratos.
Sí.
Trago amargo,
sí.
Crítica. Porque por último, cuando Piñera fue a ser director de Colo-Colo, o presidente, o máximo accionista, él lo hizo con su dinero. Él sabía que se estaba metiendo y puso su patrimonio en juego. Acá tú estás sirviendo, entre comillas, te estás escondiendo debajo de un paraguas. Uh-huh. Oye, qué rico, sí, qué lindo. ¿Y quién me está nombrando? Sartor. ¿Y qué es lo que es Sartor? No, mira, después te explicamos. Anda nomás, es no que, pasa nada. Y no va a pasar nunca nada.
Es que eso es que lo que me llama la atención, que como que hayan tomado esta decisión de, en el fondo, dar la cantidad de entrevistas que han dado en las últimas 2 semanas, como sin medir que esto, o sea, las consecuencias que puede tener.
Sí, sensación de control de daño.
Totalmente.
¿Quiénes son los asesores?
No, pero ahora.
¿Pero cuál es la idea de defender lo indefendible?
Como dice el Pato, las bombas están cayendo ahí cerquita.
No, están cayendo adentro.
Están cayendo adentro, sí, adentro ya.
Tiene amigos abogados, amigos que. Y todos te decían, era cosa de tiempo, que Cristian lo decía, que está muy informado en la parte legal, y si esta cuestión es cosa de tiempo, y efectivamente si tú vas a entrar a un directorio cuestionado, tenés que informarte.
Pero es que es lo mismo que creerle a Insulza o a los otros que dicen que no sabían nada.
No, eso, no, está bien.
Eso
no,
son
no,
palabras, las palabras
Mati,
se las lleva el viento.
Mati, lo que quieran decir, es un tema de ellos, pero al final uno siempre cree que a los directorios entra gente capacitada.
Ese es como el ideal posible.
Gente que va a ir a actuar. Va a ir a actuar sabiendo qué está pisando.
Totalmente.
Pero acá, claramente, y nosotros lo dijimos acá, muchos directores en su momento iban por la chapita, por el gorro y por el viaje. ¿Ah? Y porque deben favores, y porque quieren estar ahí, ¿cachai? Porque el sueño toda la vida. Pero hay gente que no, po.
Hay gente que no necesita estar metido en el fango.
¿Pero tú creías que un directorio viniendo de toda esta triangulación iba a ser algo todo lo contrario? Iba a ser...
Es que en algún momento, a ver, no, pues, en algún momento, cuando durante dos, tres años vivieron en la impunidad. Entonces, como ellos, porque finalmente esto no, más allá de las críticas y más allá de decir, ¿sabéis qué? Los que controlan verdaderamente son Cerda, Peche y Kiblitzky. Tú no tenías una prueba legal que te hiciera demostrar que había un tinglado. Esto explota después de que la CMF clausura las actividades de Azartora GF y pone un interventor, un liquidador. A partir de ahí viene toda un tsunami que se demoró en salir.
El efecto dominó.
Se demoró en salir. Y cuando viene el informe de la Comisión para el Mercado Financiero de 384 páginas, con sanciones que van desde las 65.000 UF contra Michael Clark.
Increíble.
O sea,
increíble,
compadre, tú puedes decir ahí que falta el fallo de la justicia, pero ya te está dando la Comisión para el Mercado Financiero una condición en que te bloquea por 5 años en directorio. O sea, para que te engañe una multa de 65.000 UF, es que tuviste que haber hecho todo mal, po.
Sí.
Todo mal, te están diciendo que sí hay maniobra fraudulenta,
o sea, todo bien,
triangulaciones,
no todo mal.
Maniobra sin ningún control de riesgo, es decir, invertí ahí en empresas propias, con el dinero de otros. Todo lo que está prohibido en el mundo de los negocios lo hizo esta persona. Entonces, si esta persona está cuestionada y me llama esa persona y me dice, ¿sabes qué, Manuel? ¿Querís participar del directorio? ¿Y por qué esto que está saliendo en la Comisión del Mercado Financiero, estas 384? No, todo mentira. Compadre, todo mentira.
No, yo no lo conozco, eso fue antes.
Yo esa persona no soy,
no soy. No tengo idea.
No soy Michael Clark, el que está apuntado por la CMF.
Y la pregunta, panel, para cerrar la U, ¿se traspasa esto a la cancha? Porque a todo esto jugó la U. Y perdió la U y es el primer...
Bueno, jugó mal.
La primera...
Jugó mal con Aránguiz de titular.
Yo creo que no, yo creo que no.
Ojo.
¿Que no qué?
Que no, estos problemas dirigenciales
afectan el... No, pero a todo esto perdió la U y quedó eliminada la Copa de la Liga.
Si fuera una persona cercana...
Mal parada.
Una persona que nunca estuvo no afecta en nada. Yo creo que lo único, los jugadores, mientras les paguen, tengan un buen sueldo...
Pero tú creí, Pato, que Gago, jugador del Real Madrid...
¿Qué?
Gago, ex técnico Boca, Chiva, ¿no le hace ruido esto?
Tal vez, pero no le afecta al oye, perdió con Calera, no creo. A lo mejor él puede tomar la decisión y en...
No, sí, dice, con Calera...
Termina la primera rueda, sabe que yo me quiero despegar de esto, me voy por los problemas y lo voy a hacer. Lo que quiero decir es que en lo futbolístico no... Porque no era un gallo cercano a... no era un tipo cercano al presidente que estuviera día a día, no. Yo creo que no, pero Gago puede tomar su decisión y no verse involucrado en problemas y se puede ir a terminado el primer semestre.
Camaño, iba a ser... Sí. Bueno, dimos una información acá y la podemos
repetir.
Decir,
porque, claro, sí. Lucas Sadi firmó su renovación en la Universidad de Chile, ya es definitivo, continúa en la U, si hay una oferta, evidentemente se analizará, pero va a ingresar el dinero a la Sarca Universidad de Chile, no se va a ir libre a final de año, el nuevo contrato expira el 31 de diciembre del 2028. Esa es la nueva era de Asadi, me dicen que ahora sí empieza a jugar.
Ayer lo necesitaba el equipo y no...
No apareció, no viene apareciendo
el rato. El próximo mes podría haber firmado su contrato y todo para él. Es decir,
todavía queda un plazo para la U, pero a fin de año todo
no,
para
no,
él.
Pero por eso, a mitad de año podría haber firmado, es decir, yo, y juego para mí.
Claro.
Es decir, que el chico no haya jugado porque no haya renovado...
Pero muchos también tiene situaciones.
Era como
ahí.
Un contrasentido, ¿no? Porque en el peor de los casos, si no te renovaban...
Le da tranquilidad a él también, mucha distracción, no tengo idea. Yo he sido muy crítico, claro, que ha sido un jugador fantasma este año,
sí,
como lo de Palavecino.
Hay que pensar
a lo mejor
y que le va a servir.
Esto a lo mejor le va a servir a Sadi, ya más tranquilo, tiene una renovación asegurada hasta el 2028.
Decir, no me voy, no me da para irme para afuera, me quedo en la UAS, tengo 2 años más.
Y tengo que jugarme.
Y tengo que jugar, y tengo que aparecer. Pues. Patricio jugó Colo-Colo también, ¿ya? Así que guárdame un concepto.
Un consejo.
Faltan 15 minutos para las 3. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potenciar el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa. Sí, por maestrito. Camaño, ¿sabes qué? Siempre me dices lo mismo y yo te respondo lo mismo.
Porque Matías, este equipo se le acabó el combustible.
Pero a tu flota no le pasará lo mismo, Camaño. Mita Go Renting Empresas te ofrece sin costo GoFleet 360 para que hagas más eficiente el consumo de combustible de tu flota. Mita Go Renting Empresas, tu flota más rentable. Pausa y a la vuelta, Colo Colo, Can Deportes en Agricultura.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sibapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sibapo. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sibapo.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ahí estamos viendo las imágenes del fin de semana, una invasión, Patricio, pero impresionante la definición del título dramático. En República Checa. Dramático. Véanlo en las redes, está, pero brutal como los hinchas del Slavia Praga ingresan a la cancha con bengala a acorralar a los del Sparta.
No
que
falleció
estaban...
nadie, ¿no?
No.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Gracias a Dios.
Hoy en día salió la lista. La playlist del Mundial de Brasil.
¿Ya? Ah, desde la selección
los
ya.
55 ¿Y? De Carleto.
55.
Los primeros 55. ¿Ya? Quedan 2 semanas. La gran mayoría entre la primera semana de junio. Está Neymar.
Está Neymar.
Está Ney.
Está Ney Junior.
Está Ney. Sí, y había rumores de que no iba a estar Estebao y apareció Estebao.
Para mí se lo merece.
Pero está Ney ahí peleando.
Para mí
claro, hay 12 delanteros que están convocados en. O 16. Pero está Neymar.
¿Hay más jugadores para este mundial? Porque ¿cómo? Fue más partido. ¿No? Hay más jugadores.
No, máximo 26 jugadores.
Poquito. Entre 23 y 26. Para la pandemia, como fue Qatar, claro, era 27 o 28, porque te da la posibilidad de que hubiese algún contagio. Claro. Acá todavía estaba la pandemia en ese entonces. O sea, no, estaba
terminando. Ahora va a haber otra, parece. Están inventando una nueva.
Otra, y bueno, igual que la primera. Patricio jugó Colo-Colo 3-1 sí, ante Deportes Concepción. Se notaron las diferencias, se soltó Colo-Colito.
Pero mal el primer tiempo Colo-Colo.
¿Qué te pareció?
Sin ideas, sin profundidad. Repitió errores anteriores y el segundo tiempo, la verdad que sí aclaró todo, ¿no? Se va perdiendo 1-0, lo empata rápidamente Romero y eso...
Ahí funcionó el doble 9, Patricio. Cabezazo de Correa y gol de Romero.
A mí no me gustó, no hay un buen funcionamiento para el doble 9 porque no tiene pasada por las puntas. Me gustó más cuando queda Correa solo jugando con dos abiertos. Y ahí me parece que fluyó más, pero no me gusta el doble 9 porque no porque no me guste, sino porque no tiene el abastecimiento adecuado, sobre todo los externos, ¿eh? sin pasada, sin profundidad. No,
bueno, por eso no Colo Colo va a buscar un extremo seguro y un lateral también, ¿eh? Yo creo que necesita un lateral quizás más
derecho,
por costado derecho, más profundo, más carrilero que lateral, digo yo. Porque el lateral tiene a Jason Rojas.
O sea, un Matías Fernández, pero que haga la pega.
No necesariamente. No. Pero una buena versión de lo que era Óscar Opazo, por ejemplo.
Claro.
Una buena versión de ese tipo de laterales que llegaba a línea de fondo, que tenía asistencia,
claro,
que tenía pasada, que tenía cierre defensivo, pero nos sobran mucho. Y en este caso Colo-Colo tiene los 5 extranjeros.
Claro, y tienen que traer bueno.
Ahora, Colo-Colo tiene un poco como la U.
Tiene
que sacarse encima a Javier Méndez. Si no va a seguir, si Méndez no va a jugar para liberar un cupo, saca a los que no juegan.
Nada.
Pero no juega ni cuando Colo-Colo se cambia en la defensa, juega Méndez. Entonces, para tener un extranjero, termina el contrato. Él también debe tener ganas de salir, de seguir jugando. No es viejo, tiene 32 años. Y resulta que ahí Colo Colo tiene la posibilidad. Si no lo está necesitando el técnico.
Increíble que en Peñarol era.
Claro,
era
lo mismo titular. En la U, digamos, en la U le sobran extranjeros. Lucas Romero, por ejemplo, paraguayo.
Cuando asomó la cabeza.
¿Quién?
En ese primer tiempo frente a Peñarol.
Como Javier Méndez. Ah, sí, ahí jugó contra la ley del ex.
Jugó con Sosa y lo hicieron bastante bien.
Hoy día
daba la impresión que iban a continuar.
Manuel, tú comentaste Colo Colo.
Sí.
¿Sí? ¿Algún concepto?
Tiene muchos jugadores atrás, Colo Colo. Demasiado, no le sobran, se topan entre ellos, o sea, tiene los cuatro mediocampistas, Vidal, Madrid, Méndez y Alarcón, que aquí no jugó Madrid, es cierto.
O Juan Hernández.
Se retrocedió un poco Correa, pero es demasiado conservador la línea de tres en ciertos partidos. Creo que el 4-2-4 con que jugó el segundo tiempo, que inmediatamente se activó a Concepción.
Pero es la de siempre, Manuel, ¿eh? El línea de tres y después línea de cuatro en el segundo tiempo.
Yo no entiendo bien cuál es la razón, porque ya está encontrando una confianza, una confiabilidad defensiva, si se quiere. Hay jugadores que están con rendimiento, le llegan poco y tiene...
O sea, si vas a sacar un volante como Madrid,
claro,
suma a Vidal a la zona de volante, claro, derechamente, y pone en línea de cuatro. ¿Cómo no la puede jugar con
Vidal? ¿Pero es por cuatro. Vidal que pone la línea de tres?
Sí, obvio, totalmente. Sí, pues ahí está.
No, cuando no está Vidal no juega con línea.
Pero Concepción eliminado, cualquier cosa Concepción.
Claro. La pega ya la había hecho, pero si Concepción venía a afinar situaciones, ¿no? Nada más.
Viene, Concepción para salvarse el descenso.
La liga primera, no puede arriesgar nada. No,
Copa de la Liga.
Una lesión a esta altura te saca la primera rueda. Un desgarro, un problema de rodilla. Te saca la primera rueda, Concepción no se estaba jugando nada.
Cobresal y Concepción utilizando la Copa de la Liga para soltar piernas y ganó Cobresal por último. Metió algo ahí de confianza.
Claro,
¿algo iba a decir Camaño?
Sí, que se lesionó gravemente este chico Martínez. Lucas Martínez, el volante de Limache. Aparentemente se rompió el ligamento.
Sí.
Usado 6 meses.
Ay,
o sea, Limache perdió en 2 semanas a los dos volantes que tenía, Pinares y Martínez.
Qué baja, que era uno de los buenos refuerzos del año,
diría. Claro, queda con la estructura defensiva y la estructura de ataque, pero se queda sin los dos volantes. Y lamentablemente.
Qué mala noticia.
Lamentablemente mala noticia, queda afuera. Va a poder reemplazarlo, claramente. Pero estos 4 partidos, no.
Pero pocas veces uno le pega tan bien a un refuerzo. Sí, eso es lo que pasa.
Pero le pegaron con Jan Menezes.
Le
pegaron con varios.
Pero es común que de los 4 refuerzos, 5 que traí, 2 no funcionen, ¿no? Lo que pasó este año, que claro, anduvo muy bien Flores, que estaba desde el año pasado, llegó muy bien Yerko González, muy bien Martínez, muy bien Jan Menezes. Entonces,
y, no desentonaron Montesino y Sosa, digamos.
Y eso han dado bien también.
Gonzalo Sosa, que ahora tiene más.
Sí, bueno, bueno, los dos. Sí, buen, sí, bien, buen año de los dos.
Lo que pasa es que lo de Menezes y Martínez era superlativo. Claro, superlativo. Era
y yo te diría que Yerko González también, superlativo.
Entonces, para ahora, ¿qué es lo que va a hacer?
Buen equipo.
¿Qué va a hacer Limache ahora? Le viene Católica el fin de semana.
Pero no es normal, digamos que lo normal es que le pifía dos o tres, porque es común esto, no es por criticar a nadie, es porque
le pasa lo mejor.
Le pasa lo mejor.
Hay margen de, claro.
Pasa en el Manchester United, exacto, pasa en el Real Madrid, pasa en Limache. Pero ahora que Limache le pega seis refuerzos, ojalá pueda reemplazarlo, pero una desgracia, porque además un buen jugador para nuestro campeonato. Y eso le da pena, un jugador.
Mala noticia.
Que ahí ha hecho una gran campaña, en fin, una pena.
Ojalá gran programa, bien, muchachos. Ah, gracias por todo, Patricio. Chao, no, tremendo, buena semana para los que estuvieron en sintonía. Grande Manuel, grande Camaño. Pónganle atención también a lo que está pasando en Escocia. Es impresionante lo que está pasando en Escocia, porque pillaron casi al Hearts. Quedan dos fechas. Ayer ganó el Celtic, el Old Firm. Ganó 3-1 en un ambiente impresionante. Quedó el Hearts con 72, el Celtic con 71. Desde el año 85 que no sale campeón en Escocia alguien que no sea ni el Rangers ni el Celtic. Quedan dos fechas, Camaño. Y en la última fecha, adivina quién juega.
Celtic,
el Celtic con el Hearts.
El Celtic, y va a ser campeón el Celtic.
Ándate, cabrón.
Y va a seguir siendo el equipo de Alex Ferguson, el Aberdeen.
Aberdeen.
El último equipo campeón que no es de los dos grandes.
Celtic con Martin O'Neill, el viejito que llegó y la hizo toda. Ya. Que estén bien. Adiós.
Adiós.
Tottenham Leeds. Chau, chau.
Adiós.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y MitaGo, Renting Empresas. Hoy más que nunca, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.